Ya en la charla previa estamos sorprendidos de la diversidad de tareas que tiene un buzo. Una de las razones por las que Nadia Piracoa convocó al invitado de hoy es porque cuando estuvimos la semana con Foco en la Antártida, 40 años de Uruguay allí en la Antártida, bueno, nos hablaron de los buzos y nos quedó pendiente eso, bueno, buzo en la Antártida. Ahí ya nos daba la impresión de que había muchas características muy especiales para bucear en esas aguas gélidas, a veces bajo el hielo. Pero hay mucho, muchísimo más que en esta ronda de oficios vamos a hablar con Alexander Núñez, con Alex. Alex, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venirte en el día de hoy. Buzo de la Armada, tiro algunos datos y los vamos manejando. Dale. Ahí. Buzo de la Armada desde 2009.
Desde 2009.
Pero nos contabas una historia, recién sos de Rivera.
De Rivera.
Y pasaste del free shop a...
Del free shop a buzo, a hacer buzo.
Un empleado de free shop,
sí,
era.
Sí, claro.
Te alistaste en la Armada y ahí...
Ahí va, y ahí me vino la posibilidad de ingresar al grupo buceo.
Bueno.
Sí.
Y te entusiasmó.
Y claro, porque yo miraba mucha televisión cuando era chico, National Geographic, Discovery Channel.
Jacques
y claro,
Cousteau.
Veíamos Jacques Cousteau y vemos los buzos, como decía Nadia, los corales y todo. Esa era mi fantasía. Bueno, nada que ver con los corales, pero sí la parte de buceo.
La parte de buceo, sí, el tanque, sí, sí. De bajar. Sí, bueno, vamos a contar la cantidad de tareas diferentes que tienen. Vos sos buzo de primera categoría.
Buzo de primera, sí.
E instructor ya.
Sí, sí, bien. Sí. Hay varios módulos de buceo, varias categorías. Nosotros en la Armada tenemos, te digo, un par, que son, por ejemplo, buzo de a bordo, que son los buzos que navegan. Los buzos que están embarcados permanentemente en los buques de la Armada.
Ok.
Esos bucean, hacen tareas específicas como sacar una hélice de un cabo de una hélice, okay. Una red, hacer una limpieza de una toma de fondo del
buzo. Buque. De a bordo.
Ese buzo de a bordo.
Básicamente es como un buzo con tarea de mantenimiento
básica,
y asistencia al barco.
Básica, sí. Puede bucear hasta 12 metros nada más.
Ah.
Claro.
Bien.
Después tenemos el buzo de segunda categoría, que es un buzo más profesional, un buzo que... puede bucear a más profundidad, puede hacer otro tipo de tarea, manipular otros instrumentos, otras herramientas. Y después tenemos el buzo de primera categoría, que es el buzo supervisor, instructor también. Y bueno, es el encargado, es el rostro de los buzos, ¿no? Que también bucea.
Claro. Bien. Sí. ¿Cómo es la formación? Hablábamos antes fuera del aire, que hay prueba de admisión. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, son el típico test de Cooper, uh-huh. Correr 3.000 metros, claro. En 12 minutos, barras, lagartijas, abdominales. Es una prueba bastante exigente, tenés un cabo de 6 metros para subir. Porque la tarea de buceo requiere estar en un buen estado físico. Usás herramientas muy pesadas, herramientas hidráulicas, neumáticas... tenés que mover cosas abajo del agua, usás diversidad de herramientas y normalmente haces mucha fuerza.
¿Y el examen médico tiene algo que ver con la capacidad de aguantar aire? No sé, te pregunto, ¿tiene que ver con otras cosas que no es lo habitual, digamos?
No la capacidad de aguantar aire porque eso va en contra del buceo en realidad. No claro. Podés aguantar el aire.
Bien. Tenés que respirar.
Sí,
claro.
sí. Tenés
es
que
lo
respirar.
Que hago yo cuando
el
me
aire hacer la apnea.
Claro. Es una cosa que te enseño. Pero sí, la aptitud física y los exámenes médicos van de la mano, sí. Sí. No, o sea, un neumático, por ejemplo, no estaría apto ni siquiera para correr 500 metros,
claro.
Menos para bucear.
¿Cuál es el máximo de profundidad que llegaste?
Nosotros estamos autorizados por las leyes uh-huh. físicas, digamos, hasta 57 metros,
bien.
Pero por un tema de justamente el oxígeno, la composición del aire, el oxígeno se vuelve tóxico.
Claro.
Entonces,
bueno,
vos
decías que
no se puede.
Después de 57 metros...
El oxígeno es tóxico.
Es tóxico. Bueno, diferencias con los buzos civiles. Ahora, vos te formaste en la Armada, vos decías lo de los corales, lo que se ve en la televisión también. Bueno, expediciones y demás.
Sí,
o sea, puede ser tiburones, corales, pecitos, colores. Y también gente que ha tenido la suerte de viajar, lo turístico, ¿no? Eso es lo que más se ve del buzo. ¿Cuáles son las tareas para describir una cantidad de tareas que tiene un buzo como vos, un buzo de primera?
Bueno.
Corales no.
Corales no, de repente lobos marinos para el lado del este, sí, okay,
sí.
Alguna estrellita también se ve, algunas cositas, para el lado del este se ve algo.
Bien.
Algo de.
Pero si
de
no, ¿cuáles son
marina.
Las tareas? Contanos.
Y si no, bueno, nosotros hacemos reflotamiento de buques, búsquedas de lo que sea, desde un arma de que. Muchas veces nos pide apoyo el Ministerio del Interior para buscar un objeto que se fue lanzado al agua, reflotamientos. Somos nadadores de rescate, salvamentistas, soldadura, corte.
¿Qué serían reflotamientos, perdón?
Reflotamientos. Algo que se hundió y lo reflotas.
Sacarlo.
Una cosa, un cadáver, lo que sea.
Lo que sea.
O un vehículo, puede
ser. Un vehículo, sí, todo lo que se pueda sacar del agua. O la tarea que te imagines, hasta soldaduras submarinas hacemos.
Claro, porque hay mucha tarea de destreza mecánica y logística y herramientas.
Todo muy particular, muy particular. Por ejemplo, un electrodo de un soldador de superficie, digamos, sí, sí. No es el mismo que una soldadura submarina. Un corte tampoco, es todo más complejo, más difícil, pero sí, adiestramos arriba.
Y nos contabas que hay una característica especial, que yo no sé si pasa en el examen médico, que es la capacidad de estar sumergido, y obviamente que eso no genera una dificultad, pero también estar sumergido en algunas... lugares y recuerdos como un barco hundido, sí, debajo del hielo. Sí. En fin, hay gente que se puede impresionar con eso y ya queda descartada.
Claro, bueno, eso es lo que hablamos hoy. Los buques cuando se hunden o los hunden, ya sea para apagar un incendio o por X razón, tenés que obturar cualquier entrada que haya. Desde un agujerito de una pulgada hasta un corte de un metro, dos metros que se haya hecho el barco. Y para encontrar a veces válvulas que cierran esa toma de agua o... Un rumbo que tenga el barco, vos te tenés que meter, sí, o para obturar mismo ese rumbo, ¿viste?
En recovecos del barco.
En recovecos del barco, siempre primando la seguridad del buzo.
Pero ahí no se ve a veces.
Generalmente no se ve.
Generalmente no se ve nada.
Acá en el puerto de Montevideo, generalmente no se ve.
Hablábamos de.
No por una cuestión de luz, sino por de turbiedad
de
del agua.
De sedimento del agua, sí, sí, sí. Sí, porque tenemos la fuente de río Uruguay, ¿no? Linterna, que es agua marrón.
No con un foco que baje no arreglás eso.
No, es como muchas veces como alumbrar, viste, el siempre cuando hacen auto y la niebla es lo mismo. Pero peor, más denso.
Claro. Y ahí se atientas.
Sí, todo el tacto. Todo el tacto. Wow. 100% el tacto muchas veces.
Claro. Sí. Ah, porque ahí hay otra habilidad, una de las capas de habilidad que estamos hablando.
100% el tacto, sí. Al tacto y ni siquiera el reloj te lo ves a veces. O sea, tenés que tener la mente fría y saber lo que estás haciendo. Sí.
Hablábamos, Alex, en la previa de que hay diferentes tipos de buzo, más allá de las categorías que comentabas. Están los buzos de la Armada, pero hay también buceo comercial y buceo recreativo. Más o menos explicar qué hace cada uno.
El buceo recreativo es normalmente el buceo... No me quiero meter mucho en el tema del curso PADI, de los buzos PADI, porque tampoco estoy muy interesado.
Pero básicamente el buzo recreativo se forma en un curso internacional.
Que te da para... Estás apto para bucear en cualquier parte del mundo.
Pero es una certificación internacional.
Sí, el PADI sí.
Después la formación que hay acá es la de la Armada.
Yo no te quiero mentir, pero el 99% de los buzos comerciales que hay en Uruguay son formados en el grupo de buceo.
Esto es comerciales que trabajan para privados.
Para empresas privadas, sí.
Claro.
Sí.
¿A qué empresas privadas contratan buzos? Algunas nos han comentado, pero comentale al aire, porque uno no se imagina.
Hay empresas que, o sea, así como tenés el grupo de buceo de la Armada, tenés otras empresas, no sé si viene al caso de decir el nombre, pero
del rubro, por lo menos.
Yo conozco dos, una es Tecnodive y hay otra que es Nogan, son las otras dos empresas que trabajamos más a fin.
¿Y quién las contrata? ¿Qué empresas y para qué, por ejemplo?
Y empresas marítimas, constructoras, no sé.
Bueno, arroceras nos decías recién, ¿no?
Arroceras, sí.
Uno no se imagina la arrocera y los buzos,
En todo el interior hay variedad de tareas de buceo, tanto en arroceras, por ejemplo, para abrir compuertas, limpiar bombas que están sumergidas.
Pero son campos inundados, claro. Y ahí abajo tienen...
O simplemente se le cae algo a un aljibe, muchas veces.
Te tenés que ir adentro de un aljibe.
Y tratamos de evitar. Uh-huh. Sí, tratamos de evitar. Tenemos cámaras también, ¿no? Cámaras submarinas. Las mandamos a veces.
Ah, claro.
Y vemos en un monitor siempre y cuando se pueda.
Claro. ¿Y cómo es tu día a día? Me imagino que no hay mucho de horario ni de rutina, ¿no? En la vida profesional.
Bueno, sí. Eso nos enseñaron de chiquito, digamos, que tenés hora de entrada y no salida porque...
Y estás como a la orden, de guardia.
Claro. Uh-huh. Claro, porque... nosotros estamos sujetos a las emergencias y al apoyo tanto a la flota de la Armada como al servicio, ¿no? De la comunidad, de lo que nos llaman y vamos.
¿Y esto es como un entrenamiento permanente? ¿Cómo es eso?
En el grupo buceo, cuando no tenemos tarea de buceo, o sea, tenemos tarea de buceo todo el año. Ahora tenemos a 14 buzos desplegados en la boya petrolera, por ejemplo. trabajando con el tema de la fuga que había habido y todo eso. Y los que nos quedamos en el GRU, nos ocupamos del mantenimiento de los equipos, del mantenimiento de la unidad en general.
Entonces están siempre claro, abajo del agua. Estando.
Y el entrenamiento físico lo mantienen, me imagino.
Sí, eso es ley. Sí, es ley. Actividad física todos los días y natación y corrida, gimnasio.
Alexander Núñez está con nosotros. Estamos en esta ronda de oficios. Ahora venimos con preguntas, con comentarios de la audiencia. Estamos sumergiéndonos en la ronda de oficios.
Con un poco de claustrofobia.
Sí, ¿no? Nos vamos a ir a la Antártida ahora para conocer un poco esa tarea que realizas. ¿Cuántas veces estuviste en la Antártida?
Mira, estuve como dotación de verano, que es cuando hay más aglomeración de gente y tareas, tres veces. Y tres veces fui a hacer el reabastecimiento de víveres y combustible en los buques de la Armada.
Bueno, mucha experiencia. Ahora nos cuenta Alex.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escribía Carlos en esta ronda de oficio. Los buzos tienen que tener los dientes impecables y los arreglos tienen que estar muy bien obturados porque si no se puede producir barotrauma y te enloquece de dolor. Eso lo tienen bien claro, Alex.
Eso es correcto. Tiene que tener los dientes sí sanos y principalmente cuando va al dentista. O sea, no puede quedar en un arreglo una burbujita de aire, nada. O sea, es más, cuando vas al dentista tenés que decirle que sos buzo. Ah. Y especificarle para que tenga el detalle y de que eso no suceda.
Algo en superficie después puede causar alguna molestia, algo abajo del agua es.
Bueno, en superficie no te va a causar nada te queda una bruja de aire. Y sí, cuando estás buceando. Por un tema de las presiones
que es un dolor insoportable, imagínate.
Claro. Wow. Vos date cuenta que acá en superficie tenés una presión de una atmósfera. A 10 metros tenés el doble. Imagínate un volumen de aire de una burbuja en superficie es algo y a 10 metros es la mitad. Y eso cuando vas a subir también. O sea, es el doble. Entonces, o se disminuye, hace un vacío y te puede partir la muela o el arreglo, o al revés, cuando vas subiendo se expande esa burbuja y...
Todo suena horrible.
Ah, es que es todo muy, muy... Parece que no, pero es un mundo muy, muy complejo el buceo.
Con muchos cuidados.
Sí, 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 sí. Sí, tal cual.
Hablábamos fuera del aire, pero ¿mujeres hay que hagan buceo en la Armada?
Nosotros en la Armada no tenemos mujeres buzos.
Que hayan pasado el curso de la Armada.
No, se han presentado, sí, han intentado pasar las pruebas, pero...
Ninguna lo ha logrado.
No, por ahora no.
Bien.
Sí, sí.
Hablábamos también de la Antártida. Vos fuiste unas cuantas veces a la Antártida.
Sí, fui tres veces, estuve allá como dotación de verano. Año por medio, seguido.
Con trabajo de dotación de verano, ¿qué haces ahí?
Bueno, ahí el trabajo principal, como todo dotación, es el mantenimiento de la base. Y la del buzo va de la mano con los apoyos a los proyectos científicos, a los investigadores.
Ah, mira. Sí, sí. Recolección de muestras a veces.
Recolectarle muestras es seguro.
La básica.
Sí, sí. Y agua, sedimento, traslados.
Te indican, bajá ahí, te dicen, bajá vos.
Te dan 10, 15, 20 puntos de coordenadas y los llevas hasta ahí y de repente bajan una botella específica que usan ellos para recolectar agua y te recolectan agua de distintas profundidades, así como también sedimento.
Y también decías mantenimiento, a veces si hay los caños submarinos que están así también a veces hay que arreglarlos.
Sí, hay. Nosotros en 2020 fuimos pioneros con el equipo de OCE en colocar una bomba submarina con un tracer, que es un sistema que calienta el caño y no deja que se congele el agua.
Claro.
Claro, entonces tuvimos que colocar esa bomba en 2020 y nos vimos libre de, entre comillas, de tener una caseta flotante en el lago, por ejemplo. Antes había una caseta flotante con una bomba, les explico porque capaz que lo hablo muy obvio. Sí, sí. Había tipo una caseta, una cabina telefónica flotando en el agua con dos bombas. Eso se congelaba, hacía un día, había que reflotarlo, estaba flotando, era inestable. Con el equipo de 12 pudimos colocar las primeras dos bombas submarinas, que no tiene ese problema.
¿Y a cuánto de profundidad es eso? ¿Y cómo se trabaja?
Está a 6 metros.
Eso no es mucho, pero la temperatura del agua...
Ahí no se congela. El lago se llega a congelar, llega a ser una pared de 2 a 3 metros de de altura.
Por eso se pone a 6 de profundidad.
Por eso se pone a 6, claro. Y el tramo que quedaría para afuera en ese margen de 3 metros, funciona el tracer.
Que para que siga corriendo el agua en los momentos de frío.
Claro, a temperatura...
¿Cuánto trabajan ahí, perdón, cuando bajan ahí a 6 metros en la Antártida para colocar toda esa base moderna, sí, digamos? Esa,
bueno,
digamos,
allá en verano somos 3 buzos. Efectivo, todo el año se queda solo un buzo.
Okay.
En verano somos 3, que es el team mínimo de buceo, básico. Básico, vos necesitas un supervisor, un buzo que esté a la orden y otro que esté haciendo la tarea, por cualquier cosa. Y no es lo ideal, es lo mínimo. Y somos 3 allá.
Y cuando bajan ahí a colocar una unidad de esas, que bajan los 3, ¿cuánto rato lleva? ¿Cuántos días lleva? ¿Cuánto es una tarea de esas, por ejemplo?
No, bueno, varía mucho. En 2020 hicimos una tarea muy grande, que fue sacar 8.000 kilos de fierro del lago, de una estructura que habían puesto justamente para la caseta. Se había tumbado con el hielo te rompe todo y te destroza todo, no importa si es fierro, si es plástico, nada. Y había tirado una estructura de 8.000 kilos, de 8 toneladas, en el fondo del lago.
¿Se saca de a pedacitos eso o se engancha algo que lo saca?
Y bueno, ahí va en el ingenio del team de usos que esté. Nosotros en realidad, en una estructura, imagínate un paralelepípedo, algo que lo sacas girando, pero de a poco.
Ahí va.
Bueno, fuimos haciendo una maniobra estrambólica.
Enganchando abajo. Y
enganchando, sí. Girando, cobrando con el camión.
Y no podían bajar y decir, no hay nada, no.
pero
ya se lo llevó la corriente.
Sí, no, olvídate. Y aparte, eso estaba alargando, estaba contaminando de a poco.
Claro, sí, entiendo que era importante.
Y nosotros tomamos agua ahí,
¿Cómo se llevan con los científicos, con la gente que laburan ahí? Porque vienen de otros palos absolutamente diferentes.
Sí, estamos acostumbrados a trabajar con proyectos científicos, porque no solo allá... O sea, tenemos el contacto con ellos. Acá también sí, trabajamos en conjunto normalmente con la gente del CURE, la Facultad de Ciencias. Siempre estamos apoyando a cuando necesitan.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta para bucear en la Antártida? Me imagino que el equipamiento es diferente.
El equipamiento, lo primero, claro. Uh-huh. Sí, para empezar, es divino bucear allá.
Porque está transparente el agua.
Divino.
Ahí
el
se
agua
ve.
Se ve todo. Y ahí sí ves estrellita, ves alga, claro. ves todo.
Te ves las manos, te ves todo.
Sí. Pero el traje, los guantes de neopreno, no puede faltar el traje seco.
¿Cómo es ese traje? Bueno, es impermeable.
El traje es impermeable. Vos le mandás aire para el traje mediante válvulas que tiene el traje mismo. Y eso te forma una película entre la piel y el traje, que no deja perder temperatura el cuerpo.
Claro.
No hay tanta transmisión de temperatura.
¿Y qué pasa con lo que vemos en las películas? A veces las capas de hielo sobre la superficie, ¿cómo sortean eso?
Bueno, no me ha tocado. Tratamos de que el buceo siempre sea lo menos riesgoso posible. Y si podemos evitar un buceo, se evita.
Un buceo para abajo, una capa de hielo, claro.
No, en general
sí,
si vas a hacer una tarea y se puede evitar el buceo, se evita. Porque siempre estás en riesgo cuando estás buceando. Estás por una manguera. Uh-huh. Y entonces cuando se
lindo
puede...
Lindo para tus padres escuchar.
Sí. Pero que, disculpa, ¿la pregunta fue?
No, lo de qué precauciones hay que tener con las capas de hielo que se pueden formar, cómo es bucear abajo de eso.
Siempre vamos vinculado. Uh-huh. Siempre vamos vinculado en caso de que haya que bucear abajo de una capa de hielo. Que normalmente eso pasa con el lago.
Vinculado
con un cabo, sí, un cabo resistente.
Algo que te pueda ayudar a que te tiren para afuera.
Por el cual te hace señales de... Tenemos códigos de tirones.
Claro, como si fuera un morse.
Un morse de tirones, sí, tal cual. Tenés tirones de emergencia, tirones de... Eso se acuerda y...
Por estos días, Alex, que nos acompaña aquí en esta ronda de oficios, Alex Núñez tiene 38 años, buceo desde el 2009 ahí en la Armada, instructor de 2017, pero estos días hay muchísima población, buena parte de la población de Uruguay, que de a rato se prende a mirar el buceo de un robot, ¿no? Que es el de Uruguay Sub-200, bueno, equipo de científicos con los que ustedes trabajan. Y alguno puede pensar, bueno, es el Uber de los buceadores, ya está. Ahora bajan los robots y hacen la tarea. No sé, esta tarea que puede hacer es muy limitada con respecto a todo lo que estás contando que haces vos.
Sí. Es como la máquina supera al hombre en algunos casos. En este es muy complejo porque el buceo es una profesión donde tenés que discernir mucho. A veces una decisión que tomes abajo del agua, o sea, solo la ve el que está bajo el agua. ¿Entendés? Y está, sí, es una cámara, una herramienta, una pinza, básicamente el rope. Claro. Nosotros tenemos rope también.
Ah, tienen rope.
Tenemos rope a escala, ¿no? O sea, mucho más chico, pero que sirve para ese tipo de tareas también.
Ah, ¿qué tareas hace, por ejemplo, el robot? Y el arma.
Filmación, búsqueda, recuperación.
Evitan lo que vos decís, el riesgo del buceo en la parte exploratoria.
Sí, sí, claro. Bien. Ponele.
Bueno, vos contabas al arranque, Alex, te agradecemos mucho la visita, que bueno, llegaste allí a la Armada y al buceo un poco por todo lo que veías de National Geographic, sí, de los documentales y demás. ¿Te has encontrado pocas veces con esa situación?
Bueno, la sorpresa mía fue cuando buceé en la Antártida justamente, que incluso me dio un poco de vértigo ver tanto, porque te desnorteas, o sea, de ver te desnorteas, o sea, el fondo, el...
Exceso de información.
Sí, tal cual.
Claro, ahí se pareció un poco aquello.
Claro, pero es como el amor a primera vista también, ¿no? Cuando te metes ahí y empezás a ver todo, decís, pa, no quiero salir más de acá.
Claro, ahí había.
Y metés y no sentís el frío y seguís trabajando porque, pa, es
fascinante. Ahí lo más parecido a aquello. Y después, con todas estas otras tareas de rescate, de mantenimiento, de tareas mecánicas allá abajo, de soldadura, que si a vos te preguntan, ahora con 38 años y muchos años de buceo, ¿qué es lo que te fascina? Si te sigue fascinando, ¿qué es lo que te encanta del buceo?
Y el buceo es esa sensación de que estás aislado de cualquier otra cosa, estás enfocado a un punto, a cumplir una tarea y como que es eso nada más. Es eso nada más.
Claro,
no tenés ruidos,
total.
No tenés nada. Estás enfocado a mover esto de acá para acá y tenés que darte el ingenio de cómo hacerlo. Porque a veces bajás con todo craneado, pero como decía Murphy, ninguna en realidad aguanta la ningún plan supera la realidad, ¿no?
Claro.
Y es tal cual, tenés que enfocarte a la tarea.
¿Te gusta ese aislamiento concentrado en una tarea que hay que resolver
hacer? Sí. Y sos los ojos del supervisor que está arriba. O sea, por más que le digas o que él te diga cómo tenés que hacer la tarea, solo el buzo que está abajo sabe cómo puede hacerla.
Alex, te agradecemos mucho que te hayas pasado un rato por acá, que nos cuentes tu historia, tu experiencia, que nos hables un poco de este oficio de buzo. Muchas gracias.
Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.